Hay un tema que lo hemos tratado a propósito de lo que significa una denuncia que se hizo por violencia de género. Estamos en comunicación telefónica con Fernanda Petersen, ella es abogada. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, aquí Silvia y Virginia te saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Hay una denuncia que está radicada en la justicia que tiene que ver justamente con violencia de género, con violencia que sufrió una persona por parte de quien era su pareja o expareja en ese momento. Estamos hablando de Ricardo Opera, que es el actual titular de la UTA, de la Unión Tranviarios Automotor, que fue exconcejal y que tuvo una serie de episodios que también terminaron en la justicia a propósito de lesiones y golpes allí en el marco del Consejo Deliberante cuando él ejercía ese cargo. En este caso tiene que ver con dilaciones en la justicia porque, bueno, se lo ha citado a declarar y esto no está sucediendo. ¿Es así, Fernanda?
Sí, en realidad se hace la denuncia, yo patrocino a la víctima, se hace la denuncia por amenazas y lesiones en virtud de violencia de género, en el marco de la violencia de género. Y a partir del año pasado, en el mes de octubre, que fue el primer llamado a prestar declaración indagatoria por parte de la Fiscalía que lleva adelante esta causa, se fueron presentando diferentes artilugios procesales para poder dilatar para poder dilatar que se efectivice esta citación. En principio fue la presentación de un certificado psiquiátrico por problemas de salud, luego planteos de nulidades por parte de la defensa, cuando se argumentó que esta situación de su salud le impedía declarar, se dispuso, desde la Fiscalía que se hiciera una entrevista con el equipo pericial, a la cual no se presentó, y a la última audiencia que se había fijado para el mes de febrero de este año, no se lo pudo notificar de ninguna manera en su domicilio, por lo cual se fijó nueva audiencia para el día de hoy. El día viernes, su defensor pide que esta audiencia se haga en forma virtual, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias que se daban en nuestro país, lo que nos pareció que no afectaba ningún derecho ni ninguna garantía y que se podía hacer de esa manera. Por tal motivo no nos opusimos a esa modalidad, digamos, que es bastante común en estos tiempos de pandemia. Uh-huh. Pero el sábado recibimos por sistema la presentación que se hizo a última hora del viernes, donde un laboratorio daba detectable el COVID en esta persona y que un médico clínico indicaba reposo laboral. El fiscal todavía no resolvió y la idea de la fiscalía es poder llevar adelante la audiencia en el día de hoy de manera virtual. Queremos ver cuál es la nueva estrategia por parte de la defensa y de la persona denunciada, ya que seguramente o no va a haber conexión o no van a poder hacer la audiencia, pero lo que pedimos en particular hoy a la mañana que nos comunicamos con el fiscal fue que esto se intente y se deje constancia en la causa, porque claramente cada vez que se dilata un acto procesal dentro de una causa de el marco de la violencia de género, claramente se vuelve a victimizar nuevamente a quien pudo hacer la denuncia y quien pudo sostenerla. Entonces, es más allá de que se pueda o no hacer la audiencia hoy. Perfectamente, si fuera en otro caso, una persona con un COVID positivo, se calculan los días de aislamiento y se vuelve a fijar una audiencia. Pero acá hace más de 5 meses que estamos tratando de que se lleve adelante una audiencia y que también fue de público y notorio conocimiento que con estos mismos artilugios trató de evadir un juicio oral por situaciones similares con pares del Consejo Deliberante.
Vos haces y remarcás, Fernanda, en esto de volver a victimizar, ¿no? Espero que en este, volver a victimizar a la víctima, ¿no? Espero que en este proceso la justicia entienda también lo que está sucediendo, ¿no? Porque para alguien que lleva adelante un juicio, una denuncia de estas características, no es fácil. Y tampoco es fácil sabiendo quién es esa persona, ¿no? Porque además ella, Fernanda, perdió su trabajo.
Exactamente, creo que si no empezamos de una buena vez por todas a mirar, hoy justamente leía a la mañana en un diario nacional, en un fallo en la provincia de Catamarca, que planteaban la obligación de, por parte de magistrados y magistradas, tener perspectiva de género. Esto hace que se lleve adelante un proceso de una manera totalmente distinta, porque es conocer no solamente la problemática de lo que es la violencia de género, sino cuál es el entramado que tiene que atravesar la víctima. Porque a cualquier profesional del derecho que nos digan la audiencia es el 29 de marzo o el 5 de abril, claramente no nos modifica nuestra realidad cotidiana. A la víctima sí. El hecho de que yo tenga que llamar a mi cliente y decirle, no, mira, no se sabe si hoy se va a hacer la audiencia por este motivo, nuevamente reiterando que en la anterior llamada no se lo pudo notificar, en la otra presentó un certificado, es desconocer el impacto que genera. Porque con qué argumentos le podemos decir a cualquier otra víctima que denuncie y que sostenga la denuncia, con todo lo que esto implica, porque como vos decías, en este caso hubo una situación laboral en la cual ella queda sin trabajo. Y muchas veces quienes llegan a lograr poder hacer una denuncia no tienen o el acompañamiento de un grupo de personas que la puedan sostener. Hay una situación económica de por medio que influye, hay una situación familiar, de contexto, de hijos o hijas en el medio. Entonces, si no conocemos, no solamente desde la teoría, en lo que es el proceso de violencia y todo lo que esto implica, sino en lo cotidiano, en lo que significa el desgaste, en muchas veces la imposibilidad de contar con un espacio terapéutico para poder abordar estas cuestiones por falta de dinero, por falta de recursos de tiempo, porque muchas veces las mujeres que hacen este tipo de denuncias son madres responsables de sus hijos o hijas y no tienen con quién dejarlos para disponer 45 minutos en un espacio terapéutico. Desconocer todas estas cuestiones y ser desde el Estado quienes vuelven a revictimizar, creo que es momento de decir basta. Por eso es que nosotras, yo en el día de ayer presenté un escrito de manera virtual, que como nos estamos manejando desde hace un año, diciendo claramente que esto era una estrategia y que si esta persona tiene positivo de COVID, claramente si estuviera complicado en su situación estaría hospitalizado. Él se encuentra en su domicilio, obviamente con indicación de aislamiento y reposo laboral, porque son las medidas que se toman para evitar el contagio, pero no impide hacer una audiencia que seguramente en la audiencia se va a negar a declarar. Entonces, sabemos no solamente cómo es el procedimiento de este tipo de personajes en este tipo de delitos, más en este delito, en este caso en particular, que como vos decías, es una persona conocida que ha tenido otras situaciones de violencia en público, que ha, demostrado cuál es su actitud en forma cotidiana y que intentó, en otros casos, también evadir el actuar de la justicia.
Fernanda, recapitulemos un poco y hagamos unas líneas genéricas a propósito de lo que es este caso, porque dijimos perdió el trabajo y por ahí puede ser por una circunstancia aleatoria que esta persona perdió el trabajo, a quien vos estás representando, pero que en realidad tiene que ver justamente con esta causa. Contemos en líneas generales para entender y dar un panorama de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto. No solamente yo remarcaba que era una persona pública, con Fernanda Petersen estamos hablando, que es abogada y asiste a la víctima, sino porque hay una desigualdad de poder, hay relaciones asimétricas, ¿no?, entre ambos, no solo en la relación de pareja que tenían, sino en la relación laboral que finalmente está tu representada, bueno, quedó allí sin ese sustento económico que hace que uno pueda vivir, ¿no?, ni más ni menos.
Sí, exactamente. Ella, al momento de poder llevarse adelante la denuncia, dentro de la denuncia original está esta situación de lesiones y amenazas en el marco de violencia de género, pero también hay una situación laboral y, de hecho, ella con otro profesional está tramitando una diferencia de haberes dentro de la indemnización que le correspondía y que no se le abonó. Dentro de lo que fue la causa penal se separó la parte laboral para poder avanzar en esta causa que hoy está citada indagatoria Pera, pero hay una situación en la cual ella trabajaba y si bien, a ver, en la formalidad él no era directamente su empleador, sí es una persona que tiene la posibilidad de gestionar que si alguien, sea mi clienta o quien fuera, no responde a lo que él solicita o si hay una cuestión personal, sea despedida, ¿qué es lo que pasó? En todas estas cuestiones que se fueron dando de personas que se acercaban a decirle qué era lo que tenía que hacer o cómo tenía que hacer o diferentes situaciones de violencia también que se fueron dando en el marco laboral también fueron denunciadas. Hoy, al momento de hacer la denuncia, que se denuncia todo junto, luego se separan por una cuestión probatoria y de una cuestión más procesal, digamos. Pero la realidad es que él ejerció todo tipo de violencia para con mi clienta y nuevamente hoy la sigue ejerciendo, demostrando que él, con la simple presentación de un certificado médico o no pudiendo ser hallado para notificar, evade la justicia una y otra vez. Y esto es lo que pasa muchas veces con, muchas veces no, la mayoría de las veces, con las víctimas, sea quien sea el victimario, cuando se les plantea, si vos vas a hacer la denuncia, ¿y a dónde vas a llegar? Esto es lo que la justicia tiene que lograr empezar a entender. No siempre los mecanismos que usamos para cualquier otro delito, en el caso del ámbito penal, o cualquier disposición procesal, son las que sirven en estos casos. Entonces, claramente yo lo que planteé, hablando con el fiscal, fue, bueno, que quede todo por escrito en la causa, que se intentó llevar adelante la audiencia, si se suspende, ¿por qué se suspende? Entonces, como particular damnificado, poder plantear lo que corresponda y hacer las denuncias en los organismos que correspondan, porque claramente, si hoy la justicia no intenta o no logra hacer la audiencia, claramente está revictimizando a una mujer que en determinado momento de esta instancia judicial tuvo que irse de la ciudad también.
Fernanda, ¿quién es el fiscal que está interviniendo?
Está interviniendo la UFI 4 a cargo del doctor Juan Pablo Smith.
La UFI 4, Smith. Ella trabajaba dentro del sindicato de la UTA.
Ella trabajaba en SAPEM con una representación gremial. Y luego, bueno, a raíz de todas estas situaciones, no solamente ella quedó sin trabajo, sino también su hija. Y bueno, toda una situación que esto se está manejando por otro carril y en el ámbito específico también del fuero laboral. Pero siempre, digamos, ejerciendo el poder en todos los ámbitos en los que se puede, sea en el laboral, en el personal, en el familiar, en todo tipo de ámbito, y hoy por hoy nuevamente en la justicia, tratando de evadir y de imposibilitar que esto avance, porque la realidad es que nadie está pidiendo que se vulneren los derechos de ninguna de las partes, pero si el respetar a rajatabla el derecho de una persona que acredita con un certificado que tiene coronavirus y que quienes ya lo hemos transitado sabemos que puede ser permitirnos estar en nuestras casas y seguir haciendo teletrabajo. Mínimamente hay que tener en cuenta cuál es la situación hoy por hoy y en este momento emocional de la víctima. Otra vez tiene que estar esperando hasta las 12 del mediodía o hasta las 2 de la tarde que termine el horario judicial para saber si se pudo hacer la audiencia o no. Y ese dolor, esa angustia, ese revivir todo lo que ya pasó, claramente no es la justicia quien tiene que generarlo. La justicia lo que tiene es que prevenir todas esas cosas.
Está claro. Bien, hay que esperar ahora, así que Fernanda, seguimos en contacto a propósito de lo que suceda y lo que decide la justicia.
Y por supuesto, yo confío en que van a intentar poder realizar la audiencia y de, bueno, más allá del resultado que se dé, poder dejar todas las constancias suficientes como para poder nosotras arbitrar los medios necesarios para recurrir a los organismos que correspondan.
Una última pregunta. Supongamos que finalmente se hace esta audiencia y él en esa audiencia se niega a declarar. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo seguiría este proceso?
A ver, la posibilidad de negarse a declarar es una de las posibilidades que tiene cualquier persona, porque la citación a indagatoria es la posibilidad de defenderse de la persona que es denunciada. Si él se niega a declarar, el fiscal lo que tiene que hacer es evaluar si dentro de las pruebas que quedan, si hay pruebas para producir y cuáles son, producir esas pruebas y luego del total de las pruebas que hay, incluida, digamos, la declaración indagatoria, esto de que él no, para cualquier persona que no declare no genera presunción en su contra. Si considera que el delito está acreditado, se pide que se eleve a juicio, se realiza una requisitoria de elevación a juicio donde se detallan los hechos relatados, la imputación que se hace, las pruebas que hay, y decide la jueza de garantía si están los elementos dados para elevarlo a juicio o no, obviamente teniendo tanto la defensa como la víctima la posibilidad de hacer las presentaciones que correspondieren.
Está claro. Fernanda Petersen, muchísimas gracias, muy amable.
No, muchísimas gracias a usted.
Era la palabra entonces de la abogada Fernanda Petersen. Ella está representando a una mujer que ha hecho una denuncia en su momento por lesiones en relación a violencia de género con quien era su expareja, Ricardo Pera. Hay dos, en realidad, dos caminos que se están llevando. Uno que tiene que ver justamente con esta denuncia por violencia de género y la otra que va dentro del fuero laboral. Porque, bueno, recibió tanta cantidad de presiones para que renunciara que terminó renunciando uh-huh. al trabajo. Ella trabajaba en SAPEN con una representación gremial. Yo no sé si se termina de dimensionar lo que significa. Y además, una de sus hijas también trabajaba ahí y también, producto de las presiones que recibió, terminó también renunciando a ese trabajo. Además, esta persona tiene un chiquito que necesita sí o sí ser atendido por una obra social porque tiene,
problemas de salud.
Tiene digamos. Problemas de salud, si no viene el caso de decir las especificaciones, pero bueno.
Pero necesita asistencia sí o sí.
Necesita una asistencia claro. sí o sí. Entonces, quedarse sin el trabajo no solamente lo que representa perder un
lógico,
trabajo,
sí,
sino
sí.
además no tener allí una asistencia a propósito de atender esa situación de salud de ese chiquito, ¿no? Entonces, bueno, la situación de vulnerabilidad en que quedó esa mujer y más allá de eso, tener la valentía justamente para llevar adelante una denuncia. Que no es fácil, como dice Fernanda, no es fácil hacer una denuncia teniendo en cuenta quién es a quien se lo está denunciando, ¿no? Entonces, bueno, estas dilaciones hacen que nuevamente esta persona una y otra vez sea revictimizada a propósito de esta situación que, digamos, no es fácil. Fernanda dijo en un momento, ella decidió irse de la ciudad porque no... era insostenible la situación. ¿Por qué vuelve? Y porque está la familia y por lo menos la familia la ayudaba a contener toda esta claro. situación en la cual estaba viviendo.